Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi gialorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Este es el episodio número 81, para ser exactos. Les habla Sam Rubio, el conductor del programa, y como siempre estoy con mi co-host, David Copa. Con él vamos a hablar de la actualidad de la Roma, dos partidos seguidos, los dos últimos partidos ganados, digamos, de una manera convincente, con goles, con la valla en blanco, sin goles recibidos, el equipo rotó. Digamos que, no sé si decirlo, que estamos en un tono dulce, pero vamos por ese camino. No sé cómo lo veas, David, para darte una introducción al programa. ¿Cómo estás viendo esta actualidad del equipo en sí? ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola, Sam. Encantado de estar un programa más en Planeta Roma Podcast. Luego de algunos días volvemos a la acción. Y sí, como bien tú decías, el equipo viene en buena racha. Viene bien. Hay que decir que esta temporada, como todos sabemos, estamos invictos. Solo se ha perdido un partido y fue lejos de las canchas, fue en las oficinas. Y aprovecho para decir, porque algunos me han escrito preguntando cuál es la situación de la apelación que va a hacer la Roma al juzgado deportivo. La propia Roma, se había aplazado esta apelación que la Roma presentó porque Guido Fienga, recordemos todos que estaba inhabilitado de sus funciones por aquel caso que se dio contra Napoli la temporada pasada, donde el médico de la Roma y Guido Fienga fueron sancionados con un mes y dos semanas respectivamente por un caso de poco distanciamiento social en el banquillo del San Paolo. Luego de esto, se estaba previsto para que en los últimos días fuera la apelación, pero la Roma solicitó un nuevo cambio de fecha y será el próximo lunes 9 de noviembre cuando la Roma se presente con Guido Fienga y el abogado de la Roma, que lleva siendo por abogado de la Roma por 20 años, Conte, y estarán presentando su alegación, o sea, va a presentar su alegato al jurado para poder revertir esta situación y poder recuperar ese punto que en la clasificación hoy nos pondría en una situación un poco más cómoda. Entonces, dicho esto, el equipo está invicto, viene en muy buena forma, ha venido de dos muy buenas presentaciones, muy sólidas presentaciones, una contra Fiorentina, que si bien Beppe Iacchini hoy está en tela de juicio, se dice que podría dejar el banquillo del conjunto Viola, pase lo que pase este fin de semana contra Parma y entre Parma y Fiorentina.
Lo que hizo Iacchini, o lo que hizo, se le vio muy pobre a la Fiorentina frente a la Roma, ¿no? Y el 2-0 hasta como se les vio generoso a favor de la Fiorentina, como que pudo ser un pasta, hasta más amplio el marcador, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que Drago fue un gran culpable de que la Roma no se fuera con más goles de ese partido. Y creo que a Iacchini se le cae al equipo, sobre todo con la pobre actuación de Castrovilli. Empezaron muy bien los primeros 5 o 6 minutos en la Fiorentina metiendo mucha presión. La Roma le costó un poco adaptarse al juego. Luego, cuando encontraron buena posición en el campo, todo fue coser y cantar. Se vio un equipo muy sólido que supo manejar el equipo. Se mantuvo la intensidad y el ritmo durante los 90 minutos, que esto es algo importante. La Roma en los últimos tiempos, o hacía un tiempo muy bueno y otro muy malo, uno muy malo y otro regular, otro bueno y otro regular. Entonces no era consistente en las dos partes del
partido. De acuerdo, y eso ha sido de resaltar estos últimos dos partidos, ¿no?
Exactamente, sobre todo en el partido contra Fiorentina, contra el club. Es un equipo que, o sea, Dan Petrescu ya había anunciado que se iba del club luego de este partido contra la Roma, no estaba bien, muchos casos de COVID en el conjunto rumano, muchas lesiones, en fin, era un equipo que estaba en dificultades, pero la Roma y Pablo Fonseca supieron gestionar muy bien el partido, gestionar los ritmos, gestionar el tiempo, empezaron muy bien, partieron fuerte. Yo creo que esto era la intención, cerrar el partido cuanto antes y guardar fuerzas para un partido que en teoría parece sencillo, como será contra el Genoa el próximo domingo, y son 3 puntos a ganar que serían muy importantes. Se está viendo un equipo sólido, un grupo muy unido, a pesar de las bajas de Calafiori, Diawara, Santón, que son jugadores que han estado afuera y han impedido que Fonseca pueda hacer una mejor rotación. He hablado mucho hoy en Twitter sobre el caso Spinazzola, que lo vi un poco cansado, creo que lo hablamos tú y yo, viendo el historial de Spinazzola, sobre todo en la temporada pasada, es bueno no meterle mucha presión, pero no ha habido lateral izquierdo de reemplazo con el caso de Calafiori, que ha estado más de 10 y tantos días fuera por COVID. Metió a Juan Jesús a la izquierda, no había otra alternativa. Y entonces creo que...
Digamos que el triunfo equipo... del domingo fue del equipo A y el triunfo por la Europa... El triunfo del domingo frente a la Fiorentina fue con el equipo A y el triunfo por Europa Liga por 5-0 frente al club fue una mezcla de equipo A con equipo B que terminó funcionando con cambios en el segundo tiempo y hasta con debut. Que ahora que vamos a hablar más adelante, te voy a dejar terminar el pensamiento. Hasta debut de un jugador primavera... Y nada, o sea, digamos un partido redondo hoy el que le ganamos al club por Europa Liga, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un partido redondo, como tú decías, se dio la oportunidad que debutara hasta el chico Tommaso Milanese, que debutó con un buen partido, intentó pegar al arco.
Mediocampista de 18 años que viene de 2 goles y 2 asistencias para el equipo primavera que dirige Alberto De Rossi, en 6 partidos que ha jugado.
Exactamente, entonces se está viendo un equipo sólido, consistente, que está creciendo con el avanzar de las competiciones, y yo creo que esto es una buena señal y un buen augurio. Pau López se vio bien bajo arco, hizo buenas tapadas, Facio...
Muy bien Facio, ¿no? Hoy, tal vez podemos decir que el rival no era el más exigente, pero en cada jugada que le tocó anticipar o defender, lo hizo muy bien. Villar, David, cada vez, lo hablamos hace rato, cada vez va mejorando ese jugador, ¿no? Este joven.
Sí. Gonzalito Villar es un jugador sorprendente. Tiene un margen de crecimiento enorme. Cada partido que sale demuestra que tiene calidad, que es un jugador muy inteligente, muy maduro para la edad que tiene. No parece que venga de una segunda división como venía de la segunda división española, así bien la segunda división española tiene un nivel bastante alto, pero Gonzalo es un jugador que crece, que sabe entender lo que le pide el míster, se ha adaptado muy bien, se ha integrado muy bien al ambiente de la Roma.
Muy buen pie, siempre lo decimos aquí.
Sí, muy bien pie, muy inteligente, no se complica, toca bien en corto, tiene muy, muy buen pase en largo, ataca bien los espacios, conduce bien el balón cuando lo tiene pegado al pie. Quizás debería mejorar un poco la fase defensiva, pero bueno, yo creo que son más las señales positivas que las negativas las que da Gonzalo Villar. Cumbula también está haciendo buenos partidos, es un jugador bastante estable en su rendimiento. Spinazzola, que hoy está siendo vital.
Lo hablábamos, sí, ¿no?, de Spinazzola, que no terminaba en el área, y bueno, hoy nos cayó la boca y tuvo un amague muy bueno, con velocidad, sacó un centro perfecto para abrir el marcador en menos de un minuto, ¿no? El que le dio tranquilidad al equipo, ¿no? Exactamente. Muy bien, lo de Spinazzola hoy fue notable, ¿no?
Yo creo que Spinazzola ya está siendo tan necesario como lo es Edin Dzeko con algunas oportunidades. Muchas veces en el partido, por ejemplo, contra John Boy, sale y revoluciona el partido. Hoy, en esa primera maniobra del primer tiempo, de los primeros segundos del partido, destapa en el juego. Es un jugador, yo siempre digo, que si logra concretar o logra entregar mejor el balón cuando está en los tres cuartos de cancha finales, cuando llega al área, porque tiene una capacidad de sprint, tiene un sprint excelente, tiene una capacidad de regate, de saltar al hombre excelente, pero a veces se enreda un poco la hora de entregar el balón, de encontrar una salida clara cuando está en el área. Si logra pulir este sistema, esta situación...
El último pase, el último centro, ¿no?
Exactamente. Si logra pulir esta situación, Leo, yo creo que va a ser un jugador de bastante, como lo está haciendo, más de lo que lo está haciendo ahora. Y está siendo uno de los puntos vitales de esta Roma de Paulo Fonseca.
David, hablemos del jugador del partido. A ver, estamos de acuerdo que con... No solamente metió su primer gol con la camiseta de la Roma, sino que fue una dopieta. ¿Estás de acuerdo con muchos romanistas en Twitter y en redes sociales que eligieron a Borja Mayoral como el jugador del partido? Si qué bueno para Borja Mayoral que se le abra el marcador y que empiece a acostumbrarse a anotar, ¿no?
Yo creo que si tuviera que elegir un jugador por los 90 minutos, yo elegiría a Mkhitaryan, por ejemplo. Mkhitaryan tuvo un partido excelente, lo de Mkhitaryan en los 90 minutos. Pero los goles que hace Borja Mayoral sin duda pesan. Le falta un poco involucrarse más en el juego y adaptarse más. Pero es un jugador que a mí me gusta. No puedo decir que no me guste, ¿no? Que hay que darle tiempo, margen de crecimiento. Hay que tenerle mucha paciencia. Fanáticos en los últimos días y en sus presentaciones previas al partido contra el club lo estaban criticando muchísimo, le estaban diciendo que era un jugador para no estar en la Roma, que en fin, estaban criticando muchísimo a Borja y yo creo que son cuatro partidos. Hoy superó la franja de los 300 minutos jugados con la Roma. Yo creo que no hay que tener ningún apuro. Un jugador que viene a préstamo por dos temporadas con una opción de compra en la primera y en la segunda temporada.
La primera creo que es por 15 millones y en la segunda por 20 millones.
Por ahí exacto, por ahí rondan las cifras, pero el punto es que hay que tenerle paciencia, muchachos. No hay ningún apuro, no hay necesidad para los muchachos ni de quemarlo, simplemente apoyarlo, como mismo pasó con Gonzalo cuando falló algún que otro gol contra el Napoli, ya le estaban diciendo que era un jugador de segunda división, que Roger Ibáñez, como todos, se pierde el sentido de la paciencia, de la espera, se pierden un poco los sentidos en cuanto a esto, y los jugadores no son máquinas, y la Roma no ha estado pasando en los últimos tiempos por un ambiente tan ideal como para que los jugadores se desarrollen, y yo creo que ahora esto se está propiciando y hay que tenerle calma. El muchacho salió hoy, se involucró en las jugadas, llegó al área, tiene un buen remate, se vio en el segundo gol sobre todo, una pierna derecha bastante potente, sabe dónde tiene que ubicarse, lee bien el juego, o sea, hay calidad, y ya que el muchacho solamente en cuatro partidos anote dos goles, ya yo creo que esto es un buen síntoma, era un buen partido para hacerlo. Yo creo que si tampoco hubiera anotado no pasaba nada, ¿no? Hay mucho tiempo por delante, la temporada
no, pero definitivamente ayuda, ¿no?
Sí, claro, decirte que ayuda y te espolea a ir hacia adelante, evidentemente, y a Fonseca sobre todo porque ve que tiene un jugador en el que puede confiar y en cierto punto puede confiar en él. Por ejemplo, ahora Edin Dzeko estará viajando con la selección de Bosnia para la National League, luego se vendrá un partido contra el Parma, y quizás si Edin llega un poco cansado puede darle minutos de forma inicial en el partido contra el Parma, o puede dejar que Edin juegue ese partido contra el Parma y salirlo de titular otra vez contra el Cluj, en un partido que hace un poco de un trámite en Rumanía, y estas cosas le van dando a Fonseca un por ciento de cuánto puede confiar en los jugadores o no, aunque Fonseca ha dicho varias veces que confía en la gran mayoría, pues no decir que en todos los jugadores, y se está viendo que hasta el propio Juan Jesús, que no contaba para el club, pero ya que está ahí y que hay que rotar por la acumulación de partidos, le está dando la confianza y nada, esto por ahí va la cosa con Borjita. Yo creo que hizo un buen partido, que son dos buenos goles para la autoestima y para su mejoramiento y su crecimiento dentro de la plantilla.
Otro de los nombres que quiero tocar, David, que ha sido, en mi opinión, uno de los artífices de esta mejora de la Roma en estos últimos partidos, que ha levantado su nivel y que del que hablábamos al comienzo de la temporada, que tenía que ser uno de los que tenía que levantar el nivel, es Lorenzo Pellegrini. Viene jugando muchísimo mejor en esa nueva posición, tal vez un poquito más atrasado, repartiendo. Hoy vi que repartió muy buenas pelotas, corrió, metió, ingresó en el segundo tiempo. Lo viene haciendo muy bien en Serie A. ¿Cuál es tu análisis y cuál es la clave de esta mejora de Lorenzo Pellegrini? ¿Es ese cambio de posición o hay algo más que le agregas?
Yo creo que el cambio de posición quizás puede influir. Se ve menos como que con el deber de ser él quien lleve la maniobra del juego hasta cierto punto, aunque sí él tiene un gran peso, se vio en el partido.
Pero ejemplo, se nota también, perdón que te interrumpa, David, que está simplificando algo más todo últimamente. No, antes quería hacer la jugada más difícil, el pase más bonito. Ahora todo lo está haciendo simplificando y lo está haciendo un poco como el fútbol tiene que ser, lo más fácil. Y yo creo que eso también es un factor.
Yo creo que se está viendo un Pellegrini más inteligente en la cancha. Sobre esto que tú dices, un jugador, sobre por ejemplo el partido contra el CSKA Sofía, que se empató a cero, que hizo muchas rotaciones Fonseca, cuando él entra, que entra Dincheco, se ve que hay un cambio de velocidad en el ritmo del juego, en la asociación, en el toque, en la ubicación, y Lorenzo es muy bueno en esto porque es un hombre que es muy polivalente, se puede jugar en varios roles y estando un poco más retrasado, tiene un poco más de visión periférica en cuanto al campo, puede tocar mejor y involucrarse mejor. Yo creo que también ha sido también un factor de plantel, ¿no? El equipo como tal ha ido creciendo. Hay jugadores como Mkhitaryan y Pedro, que la temporada pasada, por ejemplo, Pedro no estuvo y Mkhitaryan, entre que estuvo y no estuvo por lesiones y tal, yo creo que esto ha ido ayudando en la química del juego. Empezamos también con el tema de Dincheco, la primera partida.
Claro, y eso quería hablar contigo después del tema Pellegrini, ¿no? Del tridente, este nuevo que se está formando, de bastante experiencia, digamos, en edad, pero que está funcionando muy bien, ¿no? Que es Mkhitaryan, Pedro y Dincheco.
Exactamente. Entonces, para terminar con el tema Pellegrini, yo creo que son varios factores, sobre todo la química del equipo mejorado, está en una posición que quizás le sea más favorable a él, porque como tú decías, hace un poco las cosas más sencillas, toca mejor, el balón, tiene menos como que responsabilidad en llevar el juego ofensivo hasta cierto punto, y esto le está favoreciendo mucho, pero sobre todo yo lo veo como un jugador, yo lo veo un poco más sobrio, lo veo más tranquilo, menos presionado como al resto del equipo, y esto le ayuda a que su fútbol sea más dinámico y más efectivo para el equipo.
Ahora, dame tu opinión de este nuevo tridente ofensivo del que hablaba y que se está formando ahora y que está siendo tan, le está dando triunfos al equipo y se ve que está funcionando bien.
Sí, Pedro no para de marcar. Miki contra el club anotó su primer gol de la temporada, lleva 4 asistencias en la liga, hoy dio otra.
Como decía Fonseca, el nivel de intensidad que le agrega Pedro es impresionante, ¿no?
No, Pedro es un jugador increíble. Yo no me canso de verlo y quedarme asombrado, sobre todo porque no esperaba esto de Pedro. Esperaba, no sé cómo.
Se esperaba un jugador que iba a llegar e iba a ser parte de la rotación y que iba a aportar, ¿no? En su momento, pero no el impacto del que está teniendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que se está sorprendiendo a todos.
Sí, yo creo que lo que está haciendo Pedro es increíble, sobre todo porque está dejando sorprendido a más de uno, yo incluido. Yo sabía que iba a ser un jugador que iba a aportar muchísimo, sobre todo por su jerarquía,
claro,
su experiencia, su profesionalidad, y sabía que iba a aportar mucho a todo el plantel, pero cuánto iba a aportar futbolísticamente y cuánto iba a darle al equipo como tal era siempre una incógnita. Y en 6 partidos de Liga y 3 de Europa League hemos visto que es un jugador hoy indispensable. No me imagino que mañana Fonseca saque un 11 para enfrentar al Genoa sin Pedro, porque creo que sería una auténtica locura no contar con Pedro en un 11, porque es un jugador que entiende bien el juego sin balón, sabe moverse siempre en los espacios que deja la defensa rival, se sacrifica, corre, presiona o pierde un balón como hizo en el partido contra el club y va a tratar de recuperarlo y a meter pierna, se para cerca donde se está quedando la jugada, pide el balón y sale jugando. Recuerdo contra el partido contra el CSKA Sofía, como le gritaba a Castro, le decía Ricky, el balón. O sea, son cosas de jugadores diferentes, jugadores crack, jugadores con con jerarquía dentro del campo y esto sin duda está sorprendiendo a más de uno y es una grata sorpresa. Yo creo que como decíamos en el último podcast, está siendo hoy el mejor fichaje de esta Roma y uno de los mejores fichajes en los últimos tiempos del equipo, sin duda alguna.
David, comenzamos hablando por el tridente ofensivo, ahora quiero ir un poquito más para atrás, comencemos por la defensa y después quiero tocar un poco más el medio campo. En la defensa, bueno, con el regreso de Smalling, que le dio jerarquía, Kumbula, Ibáñez, que cada vez me gusta más ese jugador, cada vez pienso que va a ser un jugador importantísimo para este equipo, no que ya no lo sea, ya lo es, pero que tiene un potencial impresionante. Es un jugador rápido que marca la cancha, bueno, impresionante lo que viene siendo Ibáñez, Kumbula muy bien, Mancini ya sabemos que es un jugador importante no solamente para la Roma, sino también para la Azzurri, y bueno, ahora se llegó Chris Smalling, ¿no? Yo creo que estamos bien y tenemos el potencial para tener una buena defensa por bastante tiempo, David.
Sí, yo creo que hay una defensa, una de las mejores de la Serie A hoy, sin duda es la defensa de la Roma.
Lo mejor, como digo, es a proyección puede ser inclusive mejor todavía.
Sí, sí, de aquí un par de temporadas con el crecimiento que puedan darte Roger Ibáñez, que no sabemos cuál es su techo, no sabemos cuál es el techo de Macumbula, Mancini debe seguir creciendo, Smalling es una certeza, es un hombre que te da una... Yo lo decía hace unos días en el partido, creo que luego del partido contra la Fiorentina lo decía, que la Roma ganaba muchísimo con Smalling, pero creo que el que más gana es uno de los que más gana es Gianluca Mancini, sobre todo porque ya se conocen, trabajaron mucho la temporada pasada en esa saga de Fonseca, pero le da la libertad de hacer lo que hacía un poco Mancini cuando jugaba en el esquema de línea de tres de Gasperini, es que salir a morder un poco más adelante a Ribery y lo secó, como diríamos, no, en términos de canchita de fútbol, ¿no? Secó a Ribery, un jugador que a pesar de la edad que tiene Fran Ribery no le puedes dar espacio, no le puedes dar tiempo para pensar. Porque
sí, lo tuvo seco y no pudo ser factor Ribery. Impresionante lo que hizo Mancini, sí, sí.
Sí, sí, hizo un partido, buscó siempre a Ribery por donde estaba y le hizo una presión muy fuerte. Y esto la posibilidad de que esto suceda es que tienes un Smalling por detrás que sabes que, aunque tengas que correr unos metros, el espacio y el tiempo, la gestión de los tiempos, el timing que tiene Smalling es buenísimo. Un jugador que siempre te llega, casi siempre te llega con ventaja al despeje, o te llega un poco justo, pero te llega a despejarse de cabeza con las piernas. Y esto te da solidez defensiva y experiencia. La experiencia que no tiene ninguno de los tres centrales restantes, sea Kumbula, Mancini o el propio Roger Ibáñez. Y esto es una ganancia, se ha notado. Le preguntaban a Fonseca si era casualidad de que luego de que viniera Smalling se dieran tantos arcos a cero, con el de hoy sumamos tres, o sea, con el de este último jueves ante el club son tres partidos consecutivos con el arco en cero, CSKA Sofía, Fiorentina y el club rumano, en donde ha estado involucrado Smalling, pero yo creo que es una ganancia total del sector defensivo, porque el primer tiempo, como hablábamos, Facio, se ha visto bastante bien, es un hombre que para ciertos partidos puedes confiar en él. Yo creo que el mayor problema de Facio es que el tiempo lo ha ido alcanzando, ya no es quizás ha perdido más velocidad o ha perdido velocidad el que no tenía mucha, pero es un jugador que antes, si tú lo oías, que en ciertos momentos se equivocaba, ahora se equivoca quizás un tanto menos, también los rivales propician menos errores, pero es un reparto defensivo que está bastante equilibrado y que puede crecer aún mucho más.
David, ahora hablemos un poco del medio campo. Hablamos de Pellegrini, lo que ha mejorado, hablamos de Villar, de su mejora también, y cómo viene progresando. Quiero que me digas brevemente cuál es tu opinión de Cristante, pero quiero tocarte el tema y hacerte la pregunta acerca de Jordan Veretout. Porque a pesar de hoy tuvo una asistencia y tuvo un buen partido, digamos, un partido decente, esta temporada no ha sido el mismo, digamos. Viene anotando de penal y todo, pero dentro de la cancha se ve que corre, pero no ha sido tan... A ver, no se le nota eso extra que tenía la temporada anterior. ¿A qué se debe lo de Beretut? ¿A que no encuentra, digamos, a que tal vez Diawara era su mejor partner en la mitad de la cancha? Tal vez no se entienda muy bien con Pellegrini. ¿A qué le adjudicas ese fenómeno o de Beretut? Y no sé si compartes esa opinión conmigo. Primero dime de Cristante y luego de Beretut.
Bueno, Cristante, yo creo que se ha visto, hoy se vio, o sea, este partido contra el club, se vio, yo vi un poco más sobrio, además de que cometió una equivocación cerca del, de, o sea, una zona complicada.
Que la conversamos en vivo, ¿no?
Sí, la estuvimos comentando, pero luego supo resolver él mismo la jugada. Pero lo vi un poco más sobrio contra el club, tirando pases largos a Mayoral, como generalmente es en la selección. Y yo creo que cuando a Cristante tú le quitas ese trabajo o esa responsabilidad de defender más y le das más responsabilidad para gestionar el juego, la salida del juego, y, o sea, ser el regista, llevar la batuta en cuanto a la salida del juego, mandar los pases y esto, yo creo que esto le favorece, aunque creo que sigue jugando muy lejos de la zona de confort de él. Fonseca entenderá esto mejor que nosotros, ¿no? Porque está haciendo esto, pero yo creo que también no se ha visto del todo mal esta temporada cuando ha tenido que jugar de titular, o sea en la Liga o en Europa League, se ha visto bastante bien. Ahora lo que yo creo que le sigue costando entender este puesto, aunque se nota que sigue trabajando, que sigue corriendo, que se sacrifica por el equipo de cierta manera. Se equivoca, como por ahí nos podemos equivocar todos, pero que está intentando, al menos se nota.
Beretut.
Bueno, lo de Beretut, él mismo lo decía hace unos días. Yo creo que Fonseca le estaba pidiendo un poco más de sacrificio defensivo al francés, y yo creo que esto se está notando, pero yo creo que hoy lo vi bien. Es uno de los hombres que lleva la maniobra ofensiva de
cuando, excelente cuando córner para el cabezazo de Ibáñez para el segundo gol.
Exactamente, yo creo que es un jugador que de él nacen muchas jugadas, sobre todo ofensivas. Son ataques, percusiones, ataques muy fuertes por el centro. Cuando tiene espacio, sabe recortar, sabe asociarse. Quizás se le ha visto un poco de menos de intensidad, pudiéramos decirle, porque él es un jugador muy intenso. Pero yo lo he visto bastante bien, no lo he visto tan mal. A veces lo he visto un poco, falló un pase los otros días contra la Fiorentina, pero lo he visto bastante bien.
Bueno, David, para terminar el tema de Europa Liga y para cerrar ese pensamiento, se vienen las siguientes fechas a finales de mes, todavía hay unas semanas de descanso de Europa Liga, pero nos vamos a ese parón con 3 partidos jugados, con 7 puntos y número 1 en la tabla, ¿no? Yo creo que 1 o 2 triunfos más y vamos asegurando la clasificación. Y si seguimos así rotando, yo creo que vamos bien, ¿no? Vamos en buen camino por ahora.
Sí, yo creo que Fonseca tiene que seguir gestionando esto de la mejor manera. Son muchos partidos. Ahora sí,
hoy la mezcla equipo A, equipo B funcionó a la perfección.
Sí, yo creo que tiene que seguir gestionando esto lo mejor que pueda. O sea, tratar de no hacer tantos cambios o tan masivos los cambios, siempre y cuando dependiendo de las posibilidades que tenga para rotar, del rival que se le venga después, de cómo estén los jugadores. Hay varios factores que analizar a la hora de hacer una rotación, pero yo creo que debe seguir en esta tónica, ¿no? Yo creo que hoy es vital las rotaciones. Le pasó a Conte con Lukaku, que se fundió el belga, salió con una lesión. Le pasó a, por ejemplo, en Milan, en el último partido de la Europa League, cayó ante el Lille 3-0, ya incluso contra el Udinese en Liga. Se había visto en Milan un poco falto de fuerzas porque Pioli no ha rotado a algunos jugadores clave y han sido muchos partidos en pocos días, y para poder mantener el ritmo en las competiciones, teniendo en cuenta los partidos internacionales, la situación con el COVID y las bajas formas que se puedan dar, Yo creo que esto hay que gestionarlo de la mejor manera posible y la rotación es la vida.
De todas maneras, sí, lo de la Roma viene funcionando muy bien hasta ahora, ¿no? Y bueno, tú decías, es importantísimo porque se vienen partidos seguidos y ahora el próximo partido es este fin de semana por la fecha 7 contra el Genoa en el Luigi Ferraris, un partido complicado.
Sí. Un partido, el Genoa es un equipo bastante raro, un partido por racha. Yo creo que el último partido que tuvieron que recuperar contra el Torino merecieron un poco más.
No han ganado todavía esta temporada, están en el puesto 16 con 5 puntos, pero en ese estadio siempre se nos complica.
Sí, es un estadio que históricamente se nos complica mucho el Luis Ferrari. El Genoa no es que no ha ganado, ganó un partido, lo que fue hace tantos días que uno se olvida, porque fue en la primera jornada contra el Crotone. Luego de eso, derrota por goleada con el Napoli, perdieron con el Inter, empataron el
Verdad,
derbi.
ganaron solamente el primer partido, ¿no? Sí, y tienen tres
Exactamente.
derrotas y dos empates.
Y yo creo que este Genoa es un equipo como ha sido en estas últimas temporadas, un equipo que fluctúa mucho su rendimiento. Este año yo creo que tiene una buena plantilla en comparación contra los últimos, en comparación con los últimos años, perdón. Y creo que como todo rival, este año la Serie A está muy competida, todos los rivales tienen sus armas, hay que respetar mucho al rival, pero
Como
un
llegamos,
partido
deberíamos salir con los 3 puntos, ¿no? Y sumar 14,
debería,
sumar 14.
no debería, exactamente, no debería ser complicado salir con los 3 puntos de Liguria. Es un partido que deben volver todos los titulares, Edin Dzeko, Pedro del primer minuto, Miki, Beretut y Lorenzo desde el primer minuto, Spinazzola por la izquierda, quizás Ricky Gastro por la derecha, y los centrales ya decidirá Fonseca quién serán. Asumo que descansará Kumbulla, que fue el que jugó los 90 minutos en este partido, o Roger Ibáñez. Mancini y Smalling van a estar casi con total seguridad, así que el otro puesto en la línea de centrales se lo van a discutir entre Roger Ibáñez
Es un
y...
buen problema de tener para Fonseca, eso ya lo discutimos, ¿no? Es un buen
Sí,
problema.
es un buen problema. Quizás dé descanso a Roger Ibáñez. Roger Ibáñez va a estar viajando, está convocado por la selección olímpica brasileña, viajará a Qatar con la selección suramericana para enfrentarse a algunos rivales en el camino a preparación a los Juegos Olímpicos del próximo año. Quizás Fonseca tenga esto en cuenta y deje descansar un poco al brasileño. En fin, hay varios puntos que pudieran influir en Fonseca en cuanto a la preparación para el partido del próximo domingo.
David, quiero tocar un par de temas antes de ir cerrando este episodio. Quiero hablar un poco, porque hablamos del debut hoy de Tommaso Milanese, ¿no? Mediocampista que dio una asistencia para el quinto gol de Pedro, que cada vez se fue, entró un poco nervioso, pero se fue asentando al partido cada vez más. Cuéntanos un poco de la primavera y el trabajo que viene haciendo Alberto De Rossi, el papá de Danielino.
Bueno, la primavera de este año está imparable. Todos los partidos que ha disputado, todos los ha ganado. Te voy a decir exactamente, suma 18 puntos en el campeonato de la categoría. El más cercano a sus perseguidores es el Sassuolo, que está a 8 puntos, 21 goles a favor, 8 en contra. Es un equipo que está usando básicamente el mismo esquema de la primavera, del primer equipo, perdón. La primavera usa el esquema de primer equipo. Ya la temporada pasada se había acordado en el área técnica que esto pasara para que estuvieran en sintonía los jugadores del filial, y si hubiera necesidad de llamarlos al primer equipo, estuvieran más o menos acorde o supieran por dónde va la idea futbolística de
El
Pablo
último
Fonseca.
partido se lo ganaron a la Juventus, ¿no? 4-2. Y antes de eso, 4-0 a la Lazio.
Al derbi, el derbi, o sea, han ganado los partidos con jerarquía, con goleadas, dos pokers consecutivos. Hay jugadores muy interesantes en el equipo
No,
que...
tres póker consecutivos, porque mira, le veníamos, mira los resultados. 3-2 al Ascoli, 3-2 al Genoa, 3-2 a la Fiorentina. 4-0 al Atalanta, 4-0 al Lazio y 4-2 a la Juventus.
Tres pokers consecutivos. O sea, un
Increíble lo de
equipo
la
que...
primavera. Hace tiempo que no teníamos una primavera que se veía así, porque después del título que tuvieron hace unos años, como que tuvieron una curva a medida descendente, ¿no? Ahora recién piensan que ha empezado a subir un poco más.
Exactamente. El campeonato primavera, la Roma siempre en los últimos años ha sido un equipo que ha dominado, un equipo que ha ganado en estas ligas. Estoy aquí un momentico buscando los últimos ganadores en este tipo de torneos. Un equipo, o sea, la Roma es el segundo equipo con más partidos, o sea, el equipo con más partidos disputados en la categoría 115, el segundo equipo con más victorias por detrás de la primavera del Inter con 59, o sea, un equipo importante, ha sumado 202 puntos en el campeonato primavera, es uno de los equipos que más ha ganado, si bien hace unos años no gana, es un equipo histórico, podríamos decir, dentro del campeonato primavera, y no es un secreto para nadie que el campeonato primavera, o sea, el equipo primavera de la Roma ha sido generalmente bueno, si bien ha aportado muchos jugadores al primer equipo, si ha aportado muchos jugadores de calidad, o sea, jugadores de un nivel bastante aceptable para la primera división y segunda divisiones italianas. Podemos hablar de muchos. Lorenzo Pellegrini se fue y viró, que estuvo en el Sassuolo. Podemos hablar de Matteo Politano, que estuvo a las puertas de regresar a la Roma. En fin, es un trabajo que ha sido en los últimos años continuado por el maestro Alberto De Rossi, y esto se nota hoy con el rendimiento del equipo que muchos habló en el último mercado, porque se fichó muchísimo jugador joven para la primavera, para el equipo sub-17, para el equipo sub-15, se hicieron muchísimos fichajes de jugadores jóvenes pensando en el futuro, y yo creo que esto está muy, muy bien.
Bueno, iremos siguiendo los partidos de la primavera a partir de ahora. El siguiente partido es contra el Spal. David, otro tema que quería...
Antes de terminar con el tema de la primavera, Sam, quería mencionar algunos nombres porque muchos me preguntan en nuestro grupo de WhatsApp, Jorge, algunos otros nos escriben por Twitter igual, hablando de los jugadores importantes de este equipo primavera. Yo creo que hay que hablar de Nicola Zaleski, el italo-polaco, que estuvo ya en el Mundial Sub-20 del año pasado representando a Polonia. Está Tommaso Milanese, que debutó hoy, el chico de 18 años de la Roma, que tiene dos goles en el campeonato primavera, como bien tú bien decías, y hoy se anotó una asistencia en su debut a Pedro, que dejó una foto muy bonita. Está Ricardo Ciervo, que ya ha estado llamado también por Fonseca. Está Ibrahima Darboe, un mediocampista, un volante mixto que tiene ahí Alberto De Rossi. Está Sepo, perdón con el nombre, que mi israelí no es muy bueno, Seth Podreniu, que es un atacante israelí que estuvo también llamado en el partido contra Fiorentina, estuvo convocado con el primer equipo. Está en este partido también estuvo convocado Trippi, y ha estado también convocado para la liga Rubén Providence, el chico que algunos dicen que podría ser el nuevo Kylian Mbappé. 19 añitos tiene, llegó a la Roma este verano
francés
del Paris Saint-Germain. Está jugando hoy, lo utiliza Alberto De Rossi como carrilero izquierdo, si bien él es un extremo, un atacante, lo está utilizando en esa posición, y es lo que le está dando a este volumen de juego ofensivo tan grande a la primavera, porque tiene jugadores muy ofensivos como Providencia jugando junto a Di Ciervo, Milanese. Entonces te da un volumen muy grande de ofensiva. Son jugadores que hay que seguirlos, que hay que tener en cuenta, y esperemos que tengan mejor suerte que los últimos canteranos de la Roma, que han estado en buenas situaciones en el equipo primavera y luego no han podido dar el salto o establecerse en el primer nivel con el equipo mayor.
David, antes de ir cerrando este episodio, quiero tocar el tema del director deportivo, porque últimamente se han hablado nombres, se han manejado noticias. ¿Qué nos tienes que decir del tema de la búsqueda del nuevo director deportivo de la Roma?
Vamos a partir del punto de que la gran mayoría de las informaciones que salen alrededor de director deportivo son especulaciones. Sabemos que los Friedkin, como decía hace un par de días, Chiara Zucchelli en la Gaceta
del Sport. Y deben estar sondeando, ¿no?
Están sondeando, pero sobre todo, como decía esta periodista de la Gaceta del Sport, utilizaba una frase en italiano, que para llevarle un poco al español decía, los Friedkin trabajan como que con los faroles apagados, ¿no? Los faroles del auto apagados para no levantar muchas
sorpresas. Eso ya lo sabíamos desde un comienzo, ¿no? Que van a trabajar silenciosamente y no y
exactamente.
A todo escondidas y a, ¿no?
Exactamente. Entonces, aunque se habló en los últimos días de José Boto, director deportivo del Shakhtar Donetsk y el CEO del conjunto ucraniano, descartó completo esta posición. Jonas Volt, el alemán que había estado recomendado en principio, o en teoría habría estado recomendado por Rudi Völler o Ralf Rangnick, Jonas Volt renovó con el Hamburgo. Y en los últimos días hay 30 hombres que serían los que seguirían en la carrera, uno por un poco por delante, que es Luis Campos, el director deportivo del Lille, que del Lille francés. Se habla de que cuando los Friedkin, no sé si te acordarás, que viajaron a Mónaco, se habrían encontrado en Mónaco con Luis Campos. Sí. El problema con Luis Campos es que él no está muy interesado en poner su residencia en Roma, no quiere dejar su residencia en Mónaco y quiere trabajar estilo Baldini. Y Fienga, que es un hombre que de los que lleva más tiempo en el club, no estaría muy interesado en esta situación y no le gustaría esto, según cuenta Corriere.
Eso no
Corriere
funciona en Roma, tiene que estar en Roma, tiene que estar.
Exactamente, porque haría lo mismo que hacía Baldini desde Londres, ser un asesor, decirte tal jugador, esto, lo otro, pero y poner un hombre de su confianza frente al club que sí estaría trabajando en la dirección deportiva, siendo su hombre de confianza.
El de esa posición tiene que estar parado en el segundo piso de Trigoria, donde se paraba Sabatini a ver los entrenamientos y después bajar y conversar. Eso es lo que hace un director deportivo.
No el día a día, tiene que estar el día a día.
Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? El segundo piso donde siempre se paraba Sabatini.
Sí, sí. Y yo creo que hay que estar ahí, hay que estar ahí. Tenía que ser como Petracchi. Ver a los jugadores, cómo entrenaste, cómo te sientes, qué te pasa, en qué te puedo ayudar a hacer lo que hizo
cómo te facilito, ¿no? Para que tengas la mejor performance posible.
Exacto, hacer lo que hizo con Bruno Pérez, porque hoy se habla mucho de Bruno Pérez, que aunque muchos lo critican todavía, y es verdad que todavía tiene su límite, pero es un jugador que estaba completamente descartado, venía deshecho en pedazos de la segunda división brasileña. Y Petracchi, porque lo conocía,
está resultando ser útil, ¿no?
Exacto, está empezando a ser un jugador bastante útil. Hoy le sirve las dos asistencias, o sea, le sirve las dos asistencias de partido contra el club a Borja Mayoral. Un jugador que tiene sus características, que le está aportando bastante a Fonseca. Y sobre todo, él hablaba en la previa del partido contra el club de su cambio de mentalidad. Y una de las personas que influyó mucho en este cambio de mentalidad fue Gianluca Petracchi, quien lo acogió en su vuelta a Roma, llevó a su familia desde Brasil hacia Roma para que estuviera el brasileño rodeado de sus seres queridos, que estuviera más concentrado en el equipo. Él le dijo que si fallaba una, esto lo hemos hablado otra vez en el podcast, que si fallaba una vez lo iban a echar, que tenía una sola oportunidad. Y esto hace falta un director deportivo que esté allí con los jugadores, que hable, que los entienda, porque al final es un plantel que tú armas, y cuando tú armas un plantel tienes que estar allí para controlar todas estas situaciones, y hace falta un director deportivo que esté presente. A raíz de esto salen otros nombres, uno es el de Andrea Berta, ex director deportivo del Genoa, hoy director deportivo del Atlético de Madrid, y uno de los hombres que ha sido clave en el crecimiento del conjunto madrileño en los últimos años, que ha hecho grandísimos fichajes, ha cerrado grandes negociaciones. Se dice que la relación entre Andrea Berta y la directiva del conjunto español no sería muy buena. Y el otro nombre que se habla es el de Sartori, director deportivo del Atalanta, un hombre que en los últimos tiempos hablaba muchísimo en Italia se ha alabado muchísimo la labor de Sartori con el Atalanta, todos sabemos por qué, no creo que hace falta profundizar en el tema de Sartori y el Atalanta. Se dice que Sartori tampoco tendría una buena relación con Gasperini en estos momentos y que a los Friedkin le gustaría, sobre todo por su forma de trabajar, llevarlo a Trigoria. Todo esto son especulaciones, todo esto son teorías, pero sí creo que es un trabajo que se está llevando a cabo y en cualquier momento pudiéramos tener la noticia de que se cerró el director deportivo, porque es un trabajo que están llevando personalmente los Friedkin para cerrar este capítulo, porque ya estamos en noviembre y el mercado de enero se viene. Quizás estoy asumiendo ya a poco más de 2 meses de distancia de lo que pueda pasar en el mercado de invierno, pues no creo que la Roma vaya a hacer muchos fichajes inmediatos, pero sí puede ir empezando a cerrar negociaciones de cara a la próxima temporada. Se habla del tema de Miki, está el tema del Charawi en el tintero, la renovación de Mirante está en el aire, en fin, hay varios temas que necesitan de una persona en la dirección deportiva ya, y este es un tema que los Friedkin deben cerrar cuanto antes.
Bueno, esos son los números que por ahora, bueno, esos son los nombres que por ahora se sondean, ¿no? David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
No, yo creo que no, que hemos cubierto bastante información. Se viene un partido importante el domingo contra el Genoa, así que...
Sería ganarlo, importantísimo para irnos al parón de ese FIFA en un tono positivo, y más importante, depende cómo le vaya al Milan y al Sassuolo, que increíblemente está segundo. Con 14 puntos nos pondríamos ahí, ¿no? En las posiciones expectantes.
El Sassuolo tiene un partido bastante, yo diría que complicado, más de lo que parece, porque va a jugar contra el Udinese, que si bien perdió el partido contra el Milan, se vio muy bien contra el Milan. Gotti hizo algunos cambios en el esquema y puso en apuros al conjunto de Pioli, y tiene algunas bajas, aunque ya recuperó a jugadores como Caputo y Verratti, no sé si podrán ser titulares en el 11 de Roberto De Cherby, pero sí va a ser un partido bastante disputado, podríamos decirlo de alguna manera. El Napoli estará jugando con el Bologna, el Milan tiene un partido bastante complicado contra Hellas Verona, sabemos que Hellas Verona no es un equipo sencillo, hay que aprovechar esos, hay dos partidos en la fecha que hay que aprovechar, que la Roma debe aprovechar, que es el Atalanta-Inter y el Lazio-Juventus, que son partidos que la Roma tiene que aprovechar, porque pueden salir, en esta serie hay que aprovechar los pequeños márgenes que te dan los rivales, y Atalanta-Inter...
Estas son las fechas que entre ellos se quitan puntos, los que están arriba de nosotros, y nosotros si subamos de a 3 sacamos ventaja, ¿no?
Exactamente, ahora mismo si vemos cómo está la tabla, están por delante de nosotros están Hellas-Verona, Inter-Napoli-Atalanta, Juventus-Sassuolo y Milan. Un empate de Milan con el Hellas Verona nos viene bien, porque Hellas Verona...
Claro, juega el Milan con el Verona, dos que están adelante de nosotros. Juega Lazio con Juventus, dos adelante de nosotros, ¿no? Juega...
En este caso la Lazio está por detrás de nosotros, ¿no?
Pero la Juventus está adelante de nosotros, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y la Lazio está muy cerca.
Atalanta-Inter, a esa me refería.
Exactamente. Atalanta-Inter es un partido que cualquiera de los dos que pierda o empates, la Roma podría aprovechar con 3 puntos ahí. Una derrota del Inter sería despegarse a 3 puntos del Inter, o una derrota del Atalanta sería sobrepasar al Atalanta sumando una victoria. Una victoria de la Juventus sería poner tierra por medio con la Lazio, que se quedaría a 4 puntos de la Roma, y son equipos que en la antes de que iniciara la temporada partían como favoritos para llevarse un puesto de Champions League. O sea, que todo esto son jornadas que prácticamente los puntos valen doble.
Bueno, yo me quedo después de estos dos últimos partidos, David, con una sensación de que hay algo aquí que podemos construir y que podemos seguir mejorando. No hubo momentos que el equipo hoy jugó muy bien y que se notaba que quería entrar tocando y tocando hasta el arco. Y en varias jugadas casi le sale, ¿no? Y con la Fiorentina también se vio lo mismo. Yo creo que hay una idea, hay que seguir puliéndola nada más, hay que seguir rotando el equipo, y creo que lo que viene haciendo Fonseca...
Jugar, jugar
es muy bueno, claro, jugar, ¿no?
jugar y que encuentren su mejor juego, que se entiendan los jugadores, que las posiciones se adapten a los jugadores y los jugadores a las posiciones. O sea, crear una química positiva dentro del plantel.
Es alentador lo que hemos visto hasta ahora, o últimamente, ¿no?
Esperanzador, podríamos
decirlo así.
Esperanzador,
digamos. Bueno, David, a ti te
podemos... Y este tipo de victorias, estas goleadas son muy buenas para el ego, para autoestima, para el ambiente del grupo. Se vienen dos partidos, Genoa y Parma, que deberían ser 6 puntos prácticamente consumados, sin demeritar al rival. A mí no me gusta demeritar al rival. Como bien te decía, la serie está muy complicada, pero sacando 6 puntos ante Genoa y Parma, vas a enfrentar al Napoli en una muy buena posición. Y luego, porque luego te vienen luego de los partidos ante Genoa y Parma, te vienen partidos complicados como son Napoli, como Sassuolo, como Bologna. Son 3 partidos que van a ser insidiosos, son partidos complicados y que se pudiera
claro,
patinar
Napoli,
de alguna manera.
San Paolo, Sassuolo en casa y después nos vamos al Lalara, a Bologna, ¿no?
Exactamente. O sea, son partidos que se te pudieran trabar, pero si ya tú sacas una ventaja de puntos y tienes un colchón para poder permitirte un resbalón contra Sassuolo o contra Napoli, o un empate contra Bologna.
Especialmente cuando juegan entre ellos 2, 4 de los equipos que están adelante estudios, ¿no?
Exactamente.
A David lo pueden encontrar en Twitter con el nombre Davidcito-RC. Es súper activo. Es un crack, David, en Twitter. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Y bueno, como siempre, estamos en las plataformas principales de podcasting, en Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeartRadio, en iVoox. Y bueno, la forma más fácil de encontrarnos siempre es en nuestra página web, ¿no? planetaroma.net, en la sección del podcast, que es planetaroma.net/podcast. Gracias, David, y espero que nos juntemos... Esperemos en lo que es en lo que sea una victoria frente al Genoa. Gracias por pasar unos minutos conmigo y estamos hablando pronto.
Sí, sí, esperemos que luego del partido contra el Genoa estaremos hablando de una, esperemos que sea una victoria. Y nada, gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes y nos vemos pronto.
Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos escriben. Que sigan teniendo una buena semana, un buen comienzo del fin de semana, siempre con vibras positivas y como siempre, y lo más importante, Forza Roma. Chao.